Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos con todos ustedes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Tenemos 15 grados de temperatura. Los cielos bastante claritos, bastante despejados. En esta jornada de hoy en que arrancamos otra semana, 16 de noviembre, otra semana con la vista puesta en Alcoa y en el coronavirus. La verdad, como llevamos prácticamente a lo largo de todo este año. Relacionado con Alcoa, esta tarde, a partir de las 6, tendrá lugar la mesa multilateral. Hacía cosa de mes y medio que no se reunía una mesa multilateral de Alcoa, y entre las novedades es que a esta está convocada también la empresa, la americana Alcoa. En la última, la del 6 de octubre, no estaba la empresa americana convocada, pero a esta sí. Luego ya, que asista o no, estaremos pendientes, pero la convocatoria está ahí, 6 de la tarde, y además los ministerios de industria, de transición ecológica, también la subdelegación de gobierno, además representantes del sindicato de la Xunta de Galicia y representantes del comité de empresa. ¿Qué ocurre? Los trabajadores esperan que les digan algo distinto, sobre todo que les digan que van a intervenir ya la empresa, que la van a expropiar, que van a realizar algún acto para que no sigan con la soga al cuello. Sin embargo, pues, por ejemplo, en las últimas horas desde la Xunta de Galicia se apostaba por agotar todas las vías jurídicas necesarias antes de llegar a eso. Es decir, desde la Xunta de Galicia, el propio Conde decía que había que agotar todas esas vías, y esto implica que habría que esperar hasta el 3 de diciembre para la vista por la impugnación del ERE en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Así que quizá todavía se haga esperar, pero estaremos muy pendientes de cuánto acontezca a partir de las 6 de la tarde en esa mesa multilateral. Además de estar muy pendientes de Alcoa, estamos pendientes de los asuntos coronavíricos. Este día hay, entre las buenas noticias, el hecho de que los ayuntamientos de la Mariña, que estaban afectados por unos mayor número de casos de coronavirus, en estos momentos están ya en color amarillo. Todos ellos han ido doblegando esa curva de coronavirus y en estos momentos pues han pasado a la alerta amarilla. La alerta amarilla, que significa que tienen entre 7 y 14 casos de acumulación entre estos últimos 7 días, con lo cual todo va bajando un poco y las cosas se van normalizando. En amarillo están Viveiro, Burela, Xove, Cervo, Foz y también Ribadeo. Sí que tenemos que lamentar la muerte de uno de los marineros del Siempre Antares. Acontecía el viernes pasado. Recuerdan que les comentábamos que había sido evacuado en la madrugada del viernes porque se encontraba mal, con insuficiencia respiratoria. Había sido trasladado al Hospital de La Coruña para recibir atención médica por lo que parecía un caso de coronavirus, y lamentablemente ese viernes fallecía. Es un vecino de Asturias, de Avilés, Freddy Alonso Cruz Vilca. Fallecía cuando estaba ingresado en el Hospital de Coruña. Tuvo que ser evacuado, recuerden, en helicóptero cuando el barco estaba faenando a unas 70 millas al norte de Estaca de Bares. Es un barco de celeiro en el cual pues casi toda la tripulación ha resultado positiva en coronavirus. De hecho, hay 3 marineros que están hospitalizados en estos momentos. Tuvieron que ser también trasladados del barco hasta, bueno, 2 de ellos al Hospital de la Mariña y uno de ellos a Lula fue trasladado. Hay 9 positivos y 2 negativos. 9 personas de la tripulación positivas, además de los 3 ingresados, y 2 que son negativos. Todos están llevando a cabo la cuarentena correspondiente, el Siempre Antares de Celeiro. En esta jornada de hoy también hablaremos de Burela porque, por ejemplo, Alfredo Llano, el alcalde de Burela, espera que la Xunta explique por qué algunos ayuntamientos están en nivel rojo y no están afectados por el cierre de la hostelería o el cierre perimetral, y Burela, que sí que está en estos momentos en alerta amarilla y ha doblegado mucho la curva, continúa con ese cierre. Recordamos que en el momento en que se aplicaron estas medidas, el propio Alberto Núñez Feijóo anunciaba que iban por un mes, que iban a aplicarse a lo largo de un mes. Por el momento no se ha perdonado nada, no se ha rebajado un poquito la presión. Lo que no sabemos es si a partir de mañana martes, que es donde tiene puesta la vista el alcalde de Burela, en la jornada del comité clínico y la reunión del comité clínico de mañana martes, decidirán levantar un poco la mano o no. Donde no pueden levantar la mano, sino que además incluso la quieren cerrar un poquito más, es en Asturias. La situación está bastante complicada, la presión hospitalaria cada vez es mayor y existe mucha preocupación en el seno del equipo de gobierno. El presidente del Principado Astur, Adrián Barbón, va a presidir hoy y de forma telemática la reunión del Comité de Crisis del Coronavirus. Tras esta reunión, probablemente anuncien nuevas medidas que quieran tomar o que intenten tomar. No han descartado que vuelvan a pedir un confinamiento domiciliario para toda la población asturiana después de la reunión de esta jornada de hoy. Es a las 4:30 de la tarde y así que posteriormente, pues al cabo de un rato, se espera que anuncien nuevas medidas que podrían ser restrictivas para todos los asturianos. Ya saben que Asturias está cerrada, blindada respecto a Galicia, que no se puede transitar de un sitio a otro, y se está notando también, evidentemente, en la Mariña Lucense, donde los fines de semana había mucha población asturiana por aquí, sobre todo en Ribadeo, realizando sus compras o su vida de fin de semana. Es algo que se ha perdido y que se deja notar también en la economía. Ya que hablamos de economía, tenemos una buena noticia. Las buenas noticias hay que darlas. Por supuesto, un premio de la ONCE en Foz, 260.000 euros del sueldazo del sábado, que se repartió en 13 cupones comprados al vendedor Perfecto Parga. Este hombre está ubicado en la avenida de Mariña y ha repartido ese piquito de suerte que seguro que a la gente le va a venir muy bien con la que está cayendo. El número agraciado es el 59.478 y cada cupón se lleva 20.000 euros. Así que enhorabuena al que lo tenga, y a lo mejor hay alguna persona que lo tiene metido en el bolsillo o en la cartera y no se ha dado cuenta. Revisen su cupón, que ese sueldazo del sábado está premiado. Bueno, no todos, pero algunos sí está premiado con 20.000 euros. Enhorabuena a los ganadores. Y por supuesto también a la gente de la ONCE que ha repartido el premio. Hablaremos también de la hostelería, que también necesita que le den un premio, y de ayudas. Ya se anuncian, por cierto, desde el Principado de Asturias, las ayudas para el comercio minorista, para el sector turístico, la hostelería y la restauración. Las subvenciones aprobadas la semana pasada por el Gobierno de Asturias movilizarán 33,3 millones de euros para apoyar a 17.650 profesionales que se han visto afectados por la crisis sanitaria. Las personas interesadas tendrán un plazo de 5 días naturales para presentar sus solicitudes a partir de la entrada en vigor de los 2 decretos que recoge hoy el BOPA, el Boletín Oficial del Principado de Asturias. ¡Ojo! Quedan 5 días solo para presentar las solicitudes. 5 días naturales para presentar las solicitudes. Hay que estar muy despierto y pedir esas ayudas para todos esos profesionales que se han visto afectados por la pandemia. Sector turístico, hostelería, restauración, comercio minorista. Esto respecto a las asturianas. Las ayudas de la Xunta de Galicia teóricamente se van a publicar también próximamente, ya pronto, en el Diario Oficial de Galicia. Y de hecho los hosteleros de la comarca de la Mariña están muy preocupados porque se habla de ayudas pero no ven dónde están esas ayudas y quieren verlo reflejado en papeles, sobre todo para saber qué requisitos les van a hacer cumplir para poder acceder a esas ayudas, porque luego esos requisitos a veces son difíciles de alcanzar y al final no saben si va a haber de verdad ayudas efectivas, ayudas reales, o se trata solo de anuncios. Sobre esta situación, la que está atravesando la hostelería, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo, es decir, de la APEL, Cheche Real, afirma que el año para el sector ya está perdido, pero confía en que la situación epidemiológica y las decisiones de las autoridades permitan cierta recuperación en el primer trimestre del año que viene. Cierta recuperación, ¿eh? Reconoce abiertamente que si esa recuperación no se produce, será un caos y dejará totalmente hundido el sector de la hostelería. Esto es lo que ha señalado Cheche Real en esta últimas horas. Por otra parte, relacionado con el sector de la hostelería también, el Bloque Nacionalista Galego de Viveiro va a solicitar al equipo de gobierno que tenga en cuenta las demandas de este sector en la elaboración de los próximos presupuestos municipales. Los nacionalistas recogieron estas peticiones en una reunión telemática que celebraron con el sector este viernes. Las principales demandas son: una mayor transparencia sobre las medidas restrictivas que se vayan a tomar por parte de la Xunta de Galicia y de Sanidad, y también que se consulte con el sector sobre ellas porque se les ha criminalizado sin que haya una relación entre el número de casos de coronavirus y cierres de hostelería. Además, los hosteleros piden ya a nivel municipal que se mantenga durante el año 2021 la excepción de la tasa de las terrazas, la de la ocupación de vía pública, y que se modifique a la baja la de la basura. Esto lo van a demandar los nacionalistas para la elaboración de los próximos presupuestos, así como un plan tributario personalizado. Consideran que ahora se necesita más que nunca. Más sobre dinero y en Viveiro también el Partido Popular insta a la alcaldesa a recuperar los 25.000 euros de la Semana Santa, los perdidos. La alcaldesa argumentaba que era una subvención finalista para ubicar la carpa de la antesala del museo y que por lo tanto se tenía que rechazar. Aún así, desde el Partido Popular insiste Óscar Rodríguez en que se puede pedir para otros fines y que, por ejemplo, la Semana Santa se organiza durante todo el año, no solamente durante esos 4 días o durante esa semana, con lo cual conseguir otra subvención, la de los 150.000 euros que comunicaba la alcaldesa, no justificaría perder esta. En Viveiro hablaremos de arqueología también, porque las jornadas de arqueología subacuática Cidade de Viveiro han culminado con un gran éxito de participación. 304 inscritos han batido todos sus récords desde que comenzaron a organizarse, gracias también al formato online. El concejal de Mar, Jesús Fernández, ha valorado de forma muy positiva estas jornadas. Ha contado con ponentes de otros lares también, sobre todo de la zona de Iberoamérica, además de las colaboraciones de FEDAS o de la Armada. Y por cierto, ya adelanta que el próximo año habrá una campaña de unos 15 días aproximadamente para seguir estudiando los vestigios de la ría de Viveiro en colaboración con la Armada. En Ribadeo, el alcalde Fernando Suárez avanza las obras de mejora de la calle Lodeira, que van a dar comienzo ya en unos días, con un plazo de ejecución de 2 meses y una inversión que asciende a 48.000 euros. Se financiarán íntegramente por la Diputación de Lugo, que es la titular del vial. Escucharemos después al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, y también a los representantes de ACISA, porque hoy es cuando se pone en marcha esa página web Ribadeo cerca de ti, para que puedas comprar, pero a los vecinos de al lado, a las tiendas de siempre y a través de Internet. En un principio arrancan con unos 40 establecimientos que se han adherido, pero esperan seguir creciendo cada vez más. Y también nos explicará Jesús Pérez, el gerente de ACISA, cómo se tiene que hacer para adherirse a este proyecto. Intentar echar una mano, al fin y al cabo es el objetivo, al comercio y a la hostelería locales. El Ayuntamiento de Mondoñedo va a aprobar el miércoles que viene el presupuesto municipal para este próximo año 2021 por casi 4 millones de euros, 3,9 millones de euros. Señalan desde el equipo de gobierno que tiene un marcado carácter social. Para bienestar comunitario, el Ayuntamiento reserva 774.000 euros y luego otros 771.000 para servicios sociales y promoción social. Este presupuesto recoge aportaciones efectuadas por distintas plataformas mindonienses de participación ciudadana. Y en Mondoñedo, las reformas del Colegio Álvaro Cunqueiro logran reducir el consumo y las emisiones contaminantes en más de un 40%. El delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, explica que la Administración Regional ha invertido 623.000 euros en la rehabilitación integral de este centro, el Colegio Álvaro Cunqueiro. Hablaremos también en Oviedo de parques, porque el Ayuntamiento acaba de finalizar las obras de un par de parques para niños, uno de ellos cubierto en el edificio multiusos y el otro se ubica en la zona de la playa de Silloy. Han sido posibles gracias, uno de ellos a una subvención de la vicepresidencia de la Xunta y el otro con cargo a los fondos de compensación ambiental. Luego nos lo contará el alcalde de Oviedo, Jesús Novo. Hablaremos de esto, de un nuevo proyecto de compostaje comunitario que se pone en marcha en Barreiros, o también de la construcción de una nueva estación de bombeo de aguas residuales en Castropol, en la que el Principado invertirá 500.000 de euros. Quédate con nosotros a partir de ahora y hasta las 2 te contamos la información más cercana en la Mariña Lucense y en el Occidente Asturiano en este lunes 16 de noviembre, en el que vamos a ver cómo se plantea el asunto meteorológico. En Ribadeo esta tarde tendremos los cielos despejados con alguna que otra nube alta y el viento en calma. La temperatura, pues estamos en 16 grados, probablemente alcanzaríamos los 18, según nos dice Meteo Galicia. Recuerda, viento en calma durante toda la tarde y también toda la noche. Y mañana, martes 17 de noviembre, cielos despejados todo el día, luce el sol, vientos débiles y variables, de hecho a ratos en calma. Mañana las temperaturas muy agradables, 9 grados de mínima, 21 grados de máxima. A ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Está bien despejada, no hay ningún problema, hay visibilidad, incluso también en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, con ninguna restricción en esta jornada de hoy.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Y en los asuntos onomásticos, hoy también es un día de luz y un día de flores. Es Santa Margarita.
El santoral cristiano celebra hoy, 16 de noviembre, la festividad de Santa Margarita de Escocia, una reina del siglo XI que predicaba con ejemplos como el amor, la caridad o el servicio. Hay numerosas margaritas famosas en el mundo, incluso muchas de las que no nos damos cuenta, pues además de las más evidentes, como la ministra Margarita Robles o la bioquímica asturiana Margarita Salas, en nuestro país, la reina Margarita de Dinamarca o la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, este nombre posee numerosas variantes como Marge o Maggie, dos de las protagonistas de la serie Los Simpson.
He terminado mi currículum. Ama de casa desde 1980 hasta el día de hoy. Creo que hay que adornarlo un poco. ¿Pero qué estás escribiendo? Aparta, ya lo verás terminado. ¿Chofer? ¿Costurera? ¿Cuidadora de grandes mamíferos?
Marcha, has visto mi fiambrera.
Ya lo entiendo.
También relacionadas con nuestras pantallas están las actrices Maggie Smith y Maggie Gyllenhaal, a quienes podemos sumar otras margaritas como Margot Robbie o la sueca Greta Garbo. Por cierto, una tocaya suya, también sueca, se ha convertido en la personalidad más famosa relacionada con la lucha contra el cambio climático, con permiso de Al Gore. Hablamos, por supuesto, de la combativa Greta Thunberg.
I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones.
Y de una margarita que no es muy amiga de un Donald Trump, pasamos a otra que sí lo es, y mucho, una tal Daisy, quizás la pata animal más célebre de la animación del mundo Disney. Pero como nos gusta cerrar con música, hoy lo hacemos con este clásico de Rod Stewart, Maggie May. Feliz 16 de noviembre. Wake up, Maggie, I think I got something to say.
Ahí estamos, felicitaciones a todas las margaritas. 12 minutos para la 1 del mediodía, pequeño alto en el camino, y te vamos contando esas noticias que nos van marcando la jornada de hoy. ¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o de tu negocio? ¿Sacar esas humedades de la fachada, paredes, terrazas, tejados? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, el material y la ejecución del trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y total garantía. Las humedades no se nos resisten. Impermeabilizamos cubiertas y terrazas y eliminamos filtraciones de agua en sótanos. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate sin compromiso. 616-465-714, 616-465-714, o visita nuestra web tradisco.com. It's all right.
Watermelon sugar. EMA, Escuela Multidisciplinar Amariña. En EMA contamos con servicios de pedagogía, psicopedagogía, logopedia, orientación, coach, facilitadora de familias, educación para la salud, enfermería terapéutica, sesiones presenciales y en línea. En EMA, tú puedes. Yo te ayudo. EMA, somos la primera escuela multidisciplinar de la comarca de Amariña. Estamos en Burela. Infórmate en el 982 58 50 98. todo lo que necesitas para este otoño-invierno ahora más cerca de ti. Entra en la web sanjurjomoda.com y elige lo que más te gusta. Levi's, Lacoste, Tommy, Desigual, Ecoal, Sanjurjo, tus marcas, tu estilo, te esperan en nuestras tiendas en Ribadeo, Vilalba y Guitiriz y ahora también en sanjurjomoda.com. Regístrate y obtén un 10% de descuento en tu primera compra. Sanjurjomoda.com. Compra sin moverte de casa.
Hablamos de la situación del comercio. En la localidad de Ribadeo, en esta jornada de hoy, se pone en marcha la web, la nueva plataforma web para ayudar al comercio a sacar adelante sus productos y a que también los de aquí, bueno, los de aquí, los de allá y los de más allá, puedan comprar los productos en el pequeño comercio, en el comercio local de la zona de Ribadeo. Se llama Ribadeo Cerca de Ti, es muy fácil, muy visual, accesible, bueno, pues como todo lo que a día de hoy nos ponen en nuestra mano a través de Internet. Y desde ACISA esperan que cada vez se vayan sumando más establecimientos. Han arrancado muy bien. Jesús Pérez es el gerente de ACISA.
Lo que se trata básicamente era dar una herramienta a nuestros asociados para que pudieran formar parte de una misma plataforma todos, de un mismo lugar donde poderse promocionar y vender por Internet. A día de hoy, según se presenta, tiene algo más de 40 establecimientos adheridos donde podremos encontrar de todo. Hablamos de moda, relojería, hostelería, servicios. Digamos que la idea con la que se creó era hacer una especie de centro comercial virtual, es decir, al final era como si una persona que llega a Ribadeo da un paseo por las calles, entra en una zapatería, entra en una librería, pues en el caso de la web hacerlo igual, es decir, pues poder acceder a la página web de una librería para mirar un libro que necesitas, que te apetece, entrar en la joyería para hacer ese regalo que necesitas para estas Navidades. Bueno, en definitiva, simplemente es eso, darle nuevas herramientas a los asociados para que puedan vender.
Pues ahí tenemos esa nueva web de la Asociación de Comercio de Ribadeo. Todavía se pueden adherir los comercios que estén interesados. Además, es muy sencillo, según también explica el gerente.
También nos hizo a la vez.
Vamos a recuperar sus palabras.
Hay dos formas de estar presente en la web. Eso es muy sencillo. Simplemente es para los que ya tienen web propia, se les habilitó un enlace propio en esta plataforma. Y para quien no, que es la parte más interesante quizás, es habilitarle todo el proceso de venta desde nuestra plataforma. Se les crea un espacio propio donde subir los productos con foto, precio, características, etcétera, y poder hacer todo el proceso de compra ellos independientemente. Bueno, creemos que es una iniciativa muy interesante. Habíamos comprometido esta iniciativa ya a primeros de enero en la Asamblea General. El COVID hizo que se hiciese quizás con más premura, con más urgencia. También nos hizo a la vez ir un poco más lentos, porque el proceso fue un poco más lento. Pero bueno, en definitiva, acabamos este año 2020 presentándola. Estará operativa plenamente a partir de este lunes. Y simplemente pues animar a la gente, en este caso animar a la gente de Ribadeo, que les digan a nuestros vecinos que no pueden venir, pues que hay esta plataforma de venta online en Ribadeo para aquellos que quieran seguir pues comprando en las tiendas en las que compraban y que ahora pues por culpa de estas medidas pues no pueden venir, no pueden comprar, y desear bueno pues que más socios se animen a formar parte de ella, porque insisto, creo que va a ser una herramienta muy útil que ya venía siendo demandada desde hace años por el tema de la digitalización del pequeño comercio, y nos servirá en la medida siempre de las posibilidades de poder competir con otras plataformas.
Para competir con otras plataformas y también para esos vecinos que no pueden venir, como decía Jesús Pérez, porque en estos momentos, por ejemplo, desde Asturias, que era pues básicamente el equivalente al 60% de los ingresos de comercio o de hostelería en la localidad de Ribadeo, no pueden venir, pero así también podrían adquirir sus productos en estos comercios de aquí, que al fin y al cabo son los comercios que les gustan y que ellos eligen, ¿no? O si quieren comprar algo de Burela, de Viveiro, que todavía continúan con su cierre perimetral, pues ahí tienen la opción a través de esa plataforma web que se llama Ribadeo Cerca de Ti. Es muy fácil y podemos ayudar todos un poquito y contribuir. Ya que hablamos de esos ayuntamientos que tenemos en Amariña que están cerrados, pues Burela continúa cerrado. Sin embargo, claro, pues consideran que es injusto porque están en alerta amarilla. La pasada semana andaban por alerta naranja, fueron doblegando un poquito la curva y ahora pues ya están en alerta amarilla porque han bajado bastante más los casos. Significa que están entre 7 y 14 casos positivos de coronavirus en esta localidad. Así que el alcalde espera que en la reunión de mañana, porque se espera que mañana se vuelva a reunir el Comité Clínico de la Xunta de Galicia, se levante un poquito la mano. Está mirando hacia esta jornada. Alfredo Llano.
Hay que felicitar a toda la población, a la vecinanza de Burela, dado que llevamos desde que comenzó esto, que fue la semana pasada, o vemos que se mejoró sustancialmente, pero de una forma explícita y clara. Resulta que baixamos do nivel roxo que estamos agora mesmo no nivel amarelo, o cal quere dicir que estamos entre 7 e 14, o nivel 1 de alerta. Por tanto, vamos moi ben en ese aspecto. Tamén o que a tasa acumulada de 14 días tamén se mellorou unha barbaridade, por tanto, estamos reducindo e estamos asistindo pues, a unha mellora integral de todo o concello. Por qué? Porque a corresponsabilidade e a forma de levar os protocolos desde logo están dando un resultado total. Que ocurre? Era a nosa intención, pues, de alguna maneira, ver a ver se era posible abrirnos xa ao paso anterior, antes de entrar esta normativa, o paso anterior que permitía pues, eso, estar no estado de toque de queda, pero había pues, un movimento económico, unha hostelería sobre todo, poder recuperar por lo menos a movilidade, o sea, poder salirnos do contorno do que o concello e ter a liberdade para moverse por aí onde pudera ser permitido, ¿no? Bueno, pues vamos ter que agardar o próximo martes a ver que ocurre.
Esperando a mañana martes, espera, o cree, o piensa que estaría bien que levantaran un poquito las restricciones, porque hay otros ayuntamientos que están en rojo y no las tienen, y sin embargo Burela las está padeciendo.
Desde luego, nosotros como concello estamos respondiendo de una forma total. ¿Qué queremos decir con eso? También, pues que también se debe de ver reflejado esto, no que acontece en las decisiones globales que se están tomando. Hay que pensar exactamente que todo hay que pensarlo, lógicamente, para garantir a sanidade ya garantía sanitaria, o que a saúde, pero tamén hai que equilibrar e ver como podemos facer para, de alguma maneira, aproveitar o que este estado de mellora para poder, para pouco a pouco, ir abrindo outra vez todo o que é o equilibrio socioeconómico. Así que, en principio, felicitar ao Pau de Burela, que vamos extraordinariamente ben. Realmente ahora temos que agardar, espero que o próximo martes, que volve a reunir o Comité Clínico, se decida en función de dos parámetros do que está saindo ahora, que vemos que vamos extraordinariamente ben.
Pues ahí, espera que se decida en función de los parámetros que tienen en la actualidad. Ya recordamos, eso sí, que el presidente de la Xunta de Galicia, cuando anunciaba esas medidas, indicaba que se aplicaban por un periodo de un mes, y el viernes pasado se reunió nuevamente el Comité Clínico y no cambió nada. Estaremos pendientes de todos modos, porque tanto Viveiro como Burela, que tienen esos cierres perimetrales y esas medidas más restrictivas y el cierre de la hostelería, están en estos momentos en esa situación de alerta amarilla, con lo cual ha bajado bastante el número de casos positivos de coronavirus. 3 minutos para la 1, ya que hablamos de Viveiro, del coronavirus, no todo ha sido malo, sino que esta situación de pandemia ha provocado que las jornadas de arqueología subacuática que organiza el Ayuntamiento de Viveiro en colaboración con la UNED y con la FEDAS se hayan organizado vía online. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que se ha multiplicado el número de inscritos, porque han podido asistir de muchas otras partes del mundo. Se han convertido en unas jornadas mucho más universales, componentes también de Iberoamérica, y desde el equipo de gobierno lo califican como un gran éxito de participación y de funcionamiento. Jesús Fernández es el concejal de Mar.
Una gran satisfacción por el éxito conseguido, y tanto a nivel de la valía de los ponentes, también la calidad de sus charlas, y también en este caso por la innumerable participación en las mismas, dado que pues llegamos a tener casi 304, creo que fue al final, de acreditados. No al mismo tiempo todos, pero sí ciento y algo siguieron las jornadas en directo, y otros ciento y pico también las pudieron seguir indiferido, ¿no? Se les mandaron los enlaces pertinentes para que pudieran verlas cuando estimen oportuno. Luego también una gran participación en los chats al remate, al término de cada ponencia, con lo cual también indica el interés prestado, ¿no?
Estas jornadas contaron con participación de expertos en la materia, por ejemplo, de Brasil o de otros puntos. Estuvieron exponiendo también pues muchos de los avances que se han dado ahora mismo en lo que es el estudio de la arqueología subacuática. Y ya, por cierto, nos adelanta Jesús Fernández que habrá una próxima campaña de inmersiones para seguir estudiando lo que hay ahí en el fondo de la ría de Viveiro.
Para el año que viene, pues según tengo constancia del alma mater e ideólogo de las jornadas, el viboriense Antón López, que es el representante en la FEDAS para la zona noroeste de España, pues que tiene un ambicioso proyecto de una campaña para el año que viene, de más de 15 días, para seguir explorando en los vestigios que quedan aquí en la ría de Viveiro. Que es una ría, pues además del tema de la arqueología subacuática, pues también para el tema de fotografía submarina, etcétera, ¿no? Como en otras ediciones, así lo demostraron la organización de los clubs de aquí de Viveiro.
Una nueva campaña, pues, de prospecciones en el fondo de la ría de Viveiro para ver esos vestigios que hay ahí y estudiarlos. Te hablamos de Alcoa y de coronavirus para continuar un poco con esas noticias que van marcando, digamos, la pauta de lo que es la información. Luego hay muchas otras noticias, pero esas dos nos marcan bastante la situación. Bueno, eso y, por ejemplo, cómo está viviendo el sector hostelero la crisis y la pandemia, además del sector comercial o de servicios, porque están siendo de los más afectados a nivel económico. No hablamos a nivel sanitario o a nivel de salud, porque los más afectados a nivel de salud obviamente son las personas que se contagian, que padecen el coronavirus, que tienen que sufrir, por ejemplo, un ingreso hospitalario, o lamentablemente los que fallecen. Pero después están las otras derivaciones, los daños económicos, y estos sectores están siendo, además de muy perjudicados, bastante agraviados. En materia de coronavirus, en esta jornada de hoy hay una buena noticia, una medio buena noticia, ya sabes cómo son todas las que nos deja este año 2020, y es que los ayuntamientos de la Mariña que tenían algún caso de coronavirus y que estaban en distintos colores, ahora mismo están en color amarillo. El color amarillo es una alerta pues pequeñita, por decirlo de algún modo. Es alerta 1, significa que tienen entre 7 y 14 casos activos de coronavirus y que es la tendencia que se ha ido notando en los últimos 7 días y, por lo tanto, podrían estar doblegando esa curva. Hay varios ayuntamientos en la Mariña en amarillo. Estos son Viveiro, Burela, Xove, Cervo, Foz y también Ribadeo. Se han incorporado Xove y Ribadeo a este color amarillo. Los otros, pues por ejemplo Viveiro y Burela, bajan del rojo que estuvieron o del naranja que estaban recientemente hasta el amarillo. Y Foz se ha mantenido ahí en el color amarillo. Están entre 7 y 14 casos de coronavirus estos ayuntamientos. El resto de los ayuntamientos de la Mariña están en color blanco, lo cual implica que tienen menos de 7 casos positivos de coronavirus. Después, poco a poco, en cuanto a los centros educativos, bueno, hay una treintena aproximadamente de casos de coronavirus en distintos centros educativos en la Mariña lucense. Los hay en Burela, en Ribadeo, también en Cervo, en Foz, en Lourenzá, en Viveiro, en Xove o, por ejemplo, en el municipio de Barreiros, donde se ha detectado un caso también en ese municipio. Son casos salpicados, no están llevando por el momento a cierres de centros, en algunos casos sí que cierres de aulas, pero parece que se puede controlar bastante a la comunidad, además de que los alumnos respetan esa normativa de llevar su mascarilla y parece que se está controlando medio bien el asunto de coronavirus en los centros educativos. Después hay que lamentar, por ejemplo, el fallecimiento de ese marinero del Siempre Antares. Fallecía en la jornada del viernes. Es un hombre de 56 años de edad, vecino de Asturias, de Avilés, Freddy Alfonso Cruz Vilca, 56 años de edad. Se sintió muy mal cuando estaba a bordo del Siempre Antares con bandera de Celeiro. Tuvo que ser evacuado por un helicóptero y trasladado al Hospital La Coruña, donde el viernes lamentablemente fallecía. Posteriormente se hizo PCR a toda la tripulación y casi toda la tripulación dio positiva. De hecho, 3 marineros han tenido que ser hospitalizados. 2 están en la Mariña y 1 está en el ULA. Y el resto están en cuarentena, en principio en pisos que les han habilitado para ello. 9 de ellos dieron positivo y 2 negativo. Solamente 2 marineros de toda la tripulación compuesta por 15 dieron negativo en coronavirus. Pendientes también de lo que se decía en el Comité Clínico de Asturias, del Principado de Asturias, que tendrá lugar esta tarde a partir de las 4:30, telemático y presidido por Adrián Barbón. Puede que tomen medidas más restrictivas y que incluso soliciten de nuevo al Ministerio de Sanidad un nuevo confinamiento, porque por el momento se ven bastante sobrecogidos por la ola de coronavirus que tienen en estos momentos. Está bastante complicada la situación, hay mucha presión hospitalaria y no consiguen doblegar esa curva, al menos por el momento en Asturias. Las medidas que se han impuesto ya son duras y restrictivas, afectan a todo el Principado, pero a partir de ese comité clínico de esta tarde podrían tomarse otras. No se descarta que pidan el confinamiento domiciliario. Y sobre el tema de Alcoa, esta tarde, mesa multilateral, ya tenemos comentado, están convocados a ella los ministerios de Industria y también de Transición Ecológica por parte del Gobierno, así como la subdelegación de Gobierno, después los sindicatos y el Comité de Empresa, también la Xunta de Galicia y además está convocada la empresa americana, Alcoa. A partir de las 6 de la tarde, los trabajadores esperan no oír lo mismo de siempre y no están de acuerdo con que haya que esperar a la decisión de la justicia sobre la impugnación del ERE que solicitaron. Esa decisión, bueno, tendría que realizarse a partir de la vista que está convocada para el 3 de diciembre. El 3 de diciembre se hablará sobre la impugnación del ERE en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y luego lo que tarden en decidir los jueces. Pero el presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan, considera que tiene que haber una decisión política, además de la jurídica.
Al final es una decisión de si nosotros hemos argumentado lo suficiente para intentar echar abajo ese ERE o si la empresa lo ha hecho lo suficientemente bien para nosotros no tengamos argumentación. Eso no tiene nada que ver con la decisión política de decir voy a tener aluminio, voy a salvar una comarca, voy a seguir apostando por el sector primario en vez de echarlo abajo, y más en estos tiempos que no nos podemos permitir perder ningún sector en este país. Entonces, no tiene nada de sentido, ningún sentido que nosotros ahora mismo estemos en la situación que estamos simplemente porque no hay una decisión política.
Esperan que en la mesa multilateral de esta tarde se hable de esa propuesta que pusieron los trabajadores encima de la mesa, que sea intermediario Roy Harvey en una posible venta de la factoría y que Alcoa también se avenga a negociar, porque ellos lo que harían sería levantar esa huelga que tienen ahora mismo y todo ese material que tienen ahí en la empresa y que no dejan salir en la fábrica. Es un material que está provocando importantes pérdidas porque no se está suministrando a esas empresas que lo necesitan y, por lo tanto, hay unas pérdidas también importantes. Esa era la oferta del Comité de Empresa, pero con la intervención de Roy Harvey, presidente de Alcoa en España, y esperan que se hable de eso esta tarde, a partir de las 6, será de forma telemática y estaremos, como no, pendientes. De todos modos, por ejemplo, desde la Xunta de Galicia en las últimas horas abogaban por la intervención de la fábrica aluminera solamente cuando se agoten todas las vías para revertir el ERE, con lo cual, desde la Xunta de Galicia, Francisco Conde, el vicepresidente segundo, asegura que la situación en la que están ahora mismo es una situación de no retorno, pero que sería necesario agotar todas las vías desde el punto de vista legal y jurídico para revertir el expediente regulador de empleo. Siempre defendió Conde que podía haber algún tipo de fraude legal en ese ERE y que sería impugnable. Estaremos muy pendientes, seguiremos contándoles de qué va todo eso y además cuáles son las conclusiones de la mesa multilateral. Ahora que pasan 27 minutos de la una, hacemos un pequeño alto en el camino y te hablamos también de hostelería, de las medidas que solicitan y que se van a llevar, por ejemplo, al Ayuntamiento de Viveiro por parte del BNG para que se tengan en cuenta en presupuestos.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli, Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego en el Polígono Industrial de Mantaras, Tapia de Casariego.
Hablamos de Viveiro, pues el BNG solicitará al equipo de gobierno que tenga en cuenta las demandas del sector hostelero en los próximos presupuestos municipales. Unas demandas que recogieron en una reunión temática también este pasado viernes. Las demandas genéricas son una mayor transparencia sobre las medidas restrictivas que se vayan a tomar por parte de la Xunta y que se consulte también al sector, porque ellos siempre resultan los criminalizados. Y luego, a nivel municipal, piden que durante todo el año que viene se mantenga la excepción de la tasa de terraza o que se modifique a la baja la de la basura, porque están resultando también muy perjudicados con unas tasas elevadas que no pueden afrontar. Escuchamos a Miriam Bermúdez, la portavoz de Benega.
Ahora que estamos no tiempo de preparar los orzamentos de 2021, así lo trasladaremos y así lo demandaremos al gobierno do PSOE, pues as principais demandas son que nun primeiro momento pois se manteña a excepción de do imposto de terrazas para todo o período do 2021, que siga sen cobrarse ese imposto. Tamén trasladaban as queixas acerca dos recibos de impostos, como veñen sendo de lixo, que pois un importe alto para os establecementos. Vamos a propoñer pois estudiar a posibilidade de modificar esa ordenanza e ver se é posible pois rebaixar o 50% ese imposto do lixo a nivel municipal. E tamén, vendo as inquedanzas que nos trasladaban, creemos que é necesario recuperar unha bella demanda, non, que mantiñamos dentro de Negá, como era o de poñer en marcha un plan tributario personalizado. Creemos que agora máis que nunca é necesario poñer en marcha esta ferramenta que lles permita pois a todos os veciños, sexan autónomos, estaleiros ou de calquera outra profesión, non, pois que se poidan reunir todos nunha única cantidade todos os impostos que hai a nivel municipal e ver a posibilidade pois de fraccionalos segundo pois as necesidades de cada familia, pois en 3, 6 ou nun período distinto de meses, e que ademais isto conleve pois unha bonificación desa cuota dos intereses para os veciños e veciñas. Entonces, a nivel municipal, esas serán as principais características que trasladaremos ao goberno do PSOE de cara a que se vexan reflexadas pois nos orzamentos de 2021, que estando a novembro, pois unha vez máis vamos tarde, non?
Los nacionalistas tamén recogían esas demandas máis genéricas del sector en esa conversación telemática.
As principais demandas que nos trasladaron foi, pois, nun primeiro momento, máis no ámbito nacional, pois que dende o goberno da Xunta houvese unha maior transparencia respecto das medidas que se fosen a desenvolver, porque, claro, o feito de que se fagan peches de un día para outro, pois non lles permite contabilizar o stock e teñen unhas perdas, pois, máis por encima das que se esperan, non? E por outra parte, tamén a queixa que teñen de que non se lles escoita, de que non se conta co sector para establecer esas medidas, xa que pois con moitas non estaban de acordo, e ademais hai que poñer en valor tamén o feito de que se siga a criminalizar o sector, non, cando pois estaba cumplindo perfectamente todas as medidas e todos os protocolos de higiene e de sanidade.
Pues así es como se pronunciaban los hosteleros y como se recogía por parte del Bloque Nacionalista Galego en esa reunión telemática del viernes. Ellos pedían que se les tenga en cuenta porque son el sector más criminalizado. Además, en materia de hostelería, en esta jornada de hoy, desde Apel, el presidente de Apel, Cheche Real, afirma que este año ya está perdido para el sector. Y eso sí, confía en que la situación epidemiológica y las decisiones de las autoridades permitan una cierta recuperación para el primer trimestre del 2021. Claro que si esa recuperación no se produjera, entonces ya sería un caos y dejaría totalmente hundido el sector de la hostelería. Es lo que opina Cheche Real como representante de los hosteleros de toda la provincia. Hizo hincapié en la difícil situación que está atravesando, por ejemplo, el subsector del alojamiento. Porque si bien los hoteles no están oficialmente cerrados, muchos sí lo están prácticamente, pero no tienen clientes, y no se pueden mantener. Luego, claro, las restricciones a la movilidad y los cierres perimetrales hacen que la gente no se pueda desplazar, ni siquiera tampoco para esos desplazamientos o esos caminos de esos viajes de trabajo que se suelen hacer en algunas ocasiones. El presidente de los hosteleros hizo también un llamamiento a la participación en una manifestación que va a tener lugar mañana en Santiago de Compostela y que recurrirá el último tramo del Camino Francés para manifestar el malestar del sector por esta situación del sector hostelero en la provincia, en la comarca, en toda España, al fin y al cabo, a causa de la pandemia, de la crisis. Por cierto, Alberto Núñez Feijóo se ha pronunciado hoy, esta misma mañana, sobre la situación de la pandemia, con esas nuevas medidas que se han tomado, ya saben ustedes, y que también nos afectan en nuestra comarca, por ejemplo, a municipios como puede ser Viveiro o Burela, que ya llevan un tiempo con cierre perimetral, con cierre de hostelería, pero por el momento pues se tendría que prolongar por un mes. Dice Alberto Núñez Feijóo que parece que, no es para contar victorias, pero parece que sí que se está consiguiendo resetear la cuestión sanitaria para que podamos enfrentar la Navidad con mejores perspectivas.
Non queremos cantar victoria porque non a temos asegurada, pero a tendencia é unha tendencia positiva para resetear o sistema sanitario e poder encarar o mes de Nadal con mellores perspectivas das que encaramos o mes de novembro. Pero insisto, iremos facendo un apartado de evaluación rigurosa cada semana.
Pues irán haciendo una evaluación de la situación cada semana, no es para cantar victorias, pero parece que las cosas se están amarrándose un poquito en materia de coronavirus. También ha hablado, por cierto, Alberto Núñez Feijóo, de que se van a congelar los sueldos los representantes de la Xunta de Galicia este año.
Contas que suponen compromiso con Galicia, contas que son perfectamente conscientes de la situación en la que estamos, contas que venen a intentar paliar os problemas da pandemia e contas que teñen que empezar polo propio goberno mandando unha mensaxe que a conxelación de todos os soldos do goberno como non pode ser de outro xeito. Neste momento de dificultades, o goberno da comunidade autónoma ten que ser o primeiro en apretarse o cinturón.
Pues evidentemente tiene que ser el primero y se lo aprieta y congelan los sueldos del equipo de gobierno como no podía ser de otro modo, el mismo Feijóo lo ha dicho. La verdad es que también esa medida era de esperar, incluso si se los bajaran también sería una medida bien aceptada por todo el mundo. Y hablamos de Alcoa, bueno, el presidente Alberto Núñez Feijóo ha hablado también de Alcoa y ha dicho que no contempla ninguna posibilidad que no sea que siga funcionando.
No contemplamos ninguna posibilidad que no sea manter aberta Alcoa produciendo aluminio primario. O goberno de Galicia non contempla ninguna outra posibilidade e, por tanto, vamos a seguir traballando con ese objetivo. O objetivo de Galicia é que a Mariña Lucense teña unha fábrica de aluminio primario. O propietario desa compañía e o operador desa compañía é o que estamos concretando nunha transición pacífica de común acordo e digna para Alcoa, pacífica y de común acuerdo para o comprador.
Pues es lo que ha dicho esta misma mañana, hace apenas un ratito, el presidente de la Xunta de Galicia en la visita a la fábrica de leche Río en la provincia lucense. No contemplan otra posibilidad que no sea que siga funcionando Alcoa. 35 minutos pasan de la una del mediodía. Un pequeño alto en el camino y seguimos contándote noticias que afectan a nuestra comarca.
Si estás buscando un trabajo, escucha este anuncio con atención porque a lo mejor te interesa. Jordi Jorda, por ampliación de plantilla, busca albañil y fontanero. Si llamas al 982-58-2589 o te pasas por la calle Pardo Bazán 46 en Burela, te damos más información. En estos tiempos, un trabajo es fundamental. Jordi Jorda, por ampliación de plantilla, busca albañil y fontanero. Infórmate.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciarles el convenio de colaboración suscrito con la Clínica Ginecológica y de Reproducción Asistida Clínica Segreyes de A Coruña, lo que nos permite la incorporación de un equipo de ginecología y obstetricia, además de especialistas en fertilidad y reproducción asistida. Desde hoy, en Centro Clínico Ribadeo puede pedir su cita. Damos cobertura a privados y compañías de seguros. Queremos ser su centro de ginecología. Pida cita en el 982-10-6410 y en info@cclinicoribadeo.com.
Seguimos adelante, hablamos también de presupuestos y del apoyo de la formación Bildu a los presupuestos del Estado. Desde el Partido Popular a nivel provincial, Javier Castiñeira, el portavoz, lamenta que Tomé, el presidente de la Diputación, participe en la operación de blanqueo de Bildu para que apoye al Gobierno para la aprobación de esos presupuestos generales para 2021. El portavoz popular afirma que ahí estaría, por ejemplo, el Partido Popular representando a la mayoría de los lucenses, a gran parte de los alcaldes, y que de ellos, desde esta formación, rechazan la aportación del Partido Popular para elaborar los presupuestos. También quieren recordar que los lucenses no respaldan para nada este tipo de pactos con aquellos que quieren romper la democracia y romper el Estado. Escuchamos a Castiñeira.
Muy decepcionantes nos parecen as declaracións do presidente da Diputación de Lugo, José Tomé, respecto a súa opinión do pacto polos orzamentos do ano 2021 entre o goberno PSOE e Podemos co apoio de Bildu. Moi decepcionantes e, sobre todo, vergoñentos escoitar decir do presidente de Diputación que tenen a mesma consideración os deputados de Bildu que calquer outro diputado do Congreso dos Diputados. A verdade é que nos parece non só un erro político, sino unha falta absoluta de respeto a todos os lucenses que afortunadamente non respaldan para nada este tipo de pactos con aqueles que queren romper a democracia e romper o Estado que nos trouxo de benestar nestes últimos 40 anos. O señor Tomé equivócase cando trata de defender a Pedro Sánchez, pero sobre todo equivócase apoyando, legitimando e blanqueando os que queren romper con España, os que teñen unha idea diferente do estado de benestar que nos trouxo a estes momentos e que aproveitan a debilidade dun goberno precisamente para facerse fortes. E por outro lado, pois non trata de pactar con aqueles que si representan os seus veciños. É o caso, é o exemplo da provincia de Lugo nos orzamentos do ano 2021. O Partido Popular representa a maioría dos lucenses, representa a gran parte dos alcaldes e dos gobernos dos concellos lucenses, e rechazar a aportación do Partido Popular para elaborar os orzamentos do ano 2021, pois é rechazar a unha gran parte de todos os lucenses. É unha falta de respeto, porque o Partido Popular sempre estuvo aí para as cousas importantes e necesarias da provincia, e dende logo pois entendemos que non é unha boa actitude. Pedímoslle ao presidente Tomé que rectifique, que pida perdón polas súas declaracións, pero dende logo parécenos pois unha falta absoluta de respeto, sobre todo cando venen de unha persona pois xa metida en anos, dunha persona veterana que seguro ten moitos compañeiros por outras autonomías, tamén de diferente color, que foron asediados e que foron pois moi maltratados polo terrorismo de ETA que defende Bildu. Dende logo que o presidente da Diputación debe dar explicación sobre as súas declaracións. En todo caso, lle pedimos desde o Partido Popular que cambie a súa actitude e que volva á moderación, que é a que lle ofrece o Partido Popular de Lugo.
Le queda a petición e a condena tamén del Partido Popular de la provincia al presidente de la Diputación, a José Tomé. Hablamos de outros asuntos relacionados con presupuestos, pero a nivel municipal. Desde el Ayuntamiento de Mondoñedo tamén van a aprobar este miércoles los suyos, el presupuesto municipal para el año que viene, cerca de 3,9 millones de euros, y afirman que es con marcado carácter social. Para bienestar comunitario, el Ayuntamiento reserva 774.000 euros y otros 771.000 para servicios sociales y promoción social. El Gobierno refleja en estas cuentas para el próximo año su voluntad de seguir apostando por la cultura y por el turismo como fuente de riqueza para el municipio, y afirman que ese presupuesto refleja también una bajada de impuestos y de tasas, que se traduce, por ejemplo, en la eliminación de la plusvalía o en la congelación de los tributos, como corresponde, por ejemplo, a las terrazas. Algo de lo que van a solicitar, como hemos comentado antes, desde el Bloque Nacionalista Galego a los presupuestos de Viveiro, que se congele el impuesto de las terrazas para darles un respiro también a los hosteleros. Y de vuelta a Viveiro, hablamos de esa subvención perdida para la Semana Santa. Era una subvención de 25.000 euros. La alcaldesa explicaba que se trataba de una subvención finalista para poner la carpa para el Museo de la Semana Santa, ¿no? Para esa exposición de figuras de los pasos de la Semana Santa, que por lo tanto había que rechazarla. Desde el Partido Popular insisten en que no hay que rechazarla, que se puede cambiar la finalidad de la subvención, pero que no hay que perderla y que además Semana Santa no es solo una semana al año, sino que se va organizando a lo largo de todo un año y que probablemente se pueda revertir para otros asuntos. Escuchamos a Óscar Rodríguez, el portavoz del PP.
Claro, que ya se propuso desde la Diputación de que asuencios que tenían ese régimen que acabas de decir, pues pudieran ser solicitadas para otro fin. Y bueno, que no vamos a ver, hay que tener en cuenta una cosa, a Semana Santa non é unha semana, son 365 días do ano, e prescindir de unha subvención directa como pode ser esa para a Semana Santa, pues parece-nos un tremendo atrevimento, ¿no? E ademais que si se pode efectivamente cambiar como así é o fin, pues aí mira que non haberá fins ahora mismo para poder facer esa permuta, ¿no? Y con respecto a otro tema, que era decir, bueno, pues que alardear de conseguir 150.000 euros por renunciar a eso, mira, 150.000 euros nosotros aplaudimos lo que se consiga, pero consíguese prácticamente año tras año 150.000 o 155.000 que se consiguió un año anterior, 19, 18, o sea, quiero decir que era una cosa que ya estaba na agenda de das asignacións da Diputación. Quero dicir, entonces, o que único que sí é certo, que se perderon foron 25.000 euros que, sin de non ser para a Semana Santa, puideron ben perfectamente haber sido para outros fins, ¿no?
Insiste Óscar Rodríguez en que sí se le puede cambiar la finalidad a la subvención y recuperarla.
Llegar ese argumento ahora mismo parece-nos de perogrullo y decir, bueno, pues vamos a prescindir de esto porque conseguimos a otra señora. Señora, nosotros, usted diputada, sabe perfectamente que esos 150.000 obtuvieron los años pasados y que os obtienen este año también. Perfecto, nosotros aplaudimos todo lo que sea que venga para Viveiro, nosotros aplaudimos, pero no podemos asimilar bajo ningún concepto de que se renuncie a una subvención de 25.000 euros que era para Semana Santa.
Pues hay que las declaraciones también del Popular. 15 minutos para las 2 de la tarde. Ahora pasamos de Viveiro al municipio de Ribadeo y hablamos de asuntos que también tienen relación en este caso con la Diputación, porque la Diputación es la titular de una calle que va a ser rehabilitada en los próximos días. Se trata de la calle Lodeira y en unos días van a comenzarse unas obras de mejora. Tienen un plazo de ejecución de 2 meses, la inversión asciende a 48.000 euros y paga la entidad provincial. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, indica que esta institución está cumpliendo con los compromisos que adquiere con la localidad.
Pues estamos satisfeitos de ver cómo por fin a Rúa da Lodeira, esta rúa que urbana a todos os efectos, pero de titularidade da Diputación Provincial de Lugo, por fin vai ser amañada, e estas importantes obras de mellora pois queren dar resposta á necesidade que se atopaba este vial, non, que estaba bastante degradado, e que por fin pois conseguimos o compromiso da Diputación de Lugo para que licitase, para que executase a dotación dun novo pavimento de aglomerado asfáltico desde o encontro da Avenida Rosalía de Castro até o encontro co vial de servizo de autovía A8, é dicir, prácticamente 400 metros de longitude, onde a parte do aglomerado vaise contemplar tamén un pintado e sinalización, así como tamén a mellora de algún tramo de Beira Rúa. En definitiva, cunha inversión de prácticamente 48.000 euros de orzamento, é financiada esta obra íntegramente pola Deputación de Lugo, xa que é un vial da súa titularidade, e foi adxudicada a empresa Construcciones Isidro Otero, tendo un prazo de execución máximo de 2 meses. As obras empezarán ben a final desta semana ou como moi tarde ao principio da que ven, pero queremos pois comunicalo a toda a cidadanía, especialmente aos negocios e as persoas que viven en ese entorno, pois para que teñan en conta que nos próximos tempos vai haber, se cadra, algúns ruidos, algunhas molestias, pero todas elas necesarias para que este vial moi moi deteriorado nestes últimos anos pois cobre de novo pois o esplendor e a seguridade e a accesibilidade que se lle supón que ten que ter. E tamén, sen dúbida, pois valorar o compromiso e a palabra dada polo presidente da Diputación de Lugo, señor Tomé, para con esta mellora necesaria neste vial que de titularidade provincial que estaba esquecido desde hai moitísimos anos, pois nestes acordos de colaboración, pois foi posto en riba da mesa hai un tempo e estáse cumprindo a palabra.
Aí quedan as palabras del regidor de Ribadeo. 12 minutos para las 2 de la tarde, pequeño alto en camino y seguimos.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, en Burela hemos reformado totalmente nuestras instalaciones y disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo, realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TACs con tomografía computerizada de azcónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación desde 24 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo, Vegadeo y próximamente en Navia. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
¿Quieres recibir el mejor pescado fresco de la lonja en tu casa? Ahora en O Almacén do Peixe de Burela te lo llevan a domicilio cada día de martes a sábado, estés donde estés.
Date de alta en la lista de difusión de O Almacén do Peixe enviando un WhatsApp al teléfono 604-085-658 y entérate de todas las ofertas directamente en tu móvil.
Para que no te quedes sin el mejor producto, O Almacén do Peixe de Burela te lo pone fácil. Más información en el teléfono 982-58-64-24.
Seguimos adelante y ahora nos acercamos hasta el municipio de Cervo y hablamos con su alcalde, con Alfonso Villares.
Alfonso, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Temos aí unha medio boa noticia porque Cervo baixou un poquinho de cor, ¿no? Estamos no amarelo agora mesmo.
Bueno, a verdade é que nosotros non estamos exentos da problemática que en este caso temos todo o planeta casi, non, do problema da COVID. Sí, houve estas semanas pasadas, a verdade, que nos aumentaron os casos moi centrados e moi centralizados na residencia de San Ciprián. Por ese motivo, nosotros, ainda que estuviéramos en alarma roja, o Concello de Cervo non foi pechado, porque o altísimo número de casos, o maior porcentaje de casos estaban focalizados na residencia, e a residencia non contabiliza para poder pechar ou non un concello. Pero ao margen disso tamén había algún caso, pois tamén que se foi expandindo polo povo, pero bueno, creo que o número alerta baixou, como acabas de comentar, eso é bon, sin duda ninguna, porque querese dicir que polo menos estáse controlando a expansión deste virus, e é do que se trata, o traballo por un lado, e noutro caso, pois eu creo que todo o que temos que facer todos os veciños, porque ao fin e ao cabo esta é unha cuestión en donde o sentido común ten que ser o que prevalezca en cada un dos veciños do noso concello, as novos, os non tan novos, e todos actuar con máxima cautela e con máxima responsabilidade para facer o posible e respetar o que nos dicen as autoridades sanitarias e entre todos facer o posible que isto non se estenda. Por lo tanto, unha boa nova, como non, que non aumente o número de casos, pero este traballo non acabou, temos que seguir permanentemente con él, creo que non é nada novo o que teño que dicir, pero bueno, que así andamos, con menos números de casos, pero bueno, sempre coa alerta e coa alarma posta.
Bueno, e tamén axudando porque vostedes fixeron recentemente unha entrega de máscaras, ¿no?, para os escolares do municipio.
Sí, estivemos repartindo máscaras higiénicas aos centros escolares do noso concello, aos dous centros de infantil e primaria, tanto o CIP de Cervo como o CIP Península da Paz e tamén ao Instituto Marqués de Sagadelos. Bueno, unhas máscaras higiénicas que se repartiron e entregaron á dirección do centro. Creo que, bueno, ao fin e ao cabo que temos que utilizar hoxe en día todos, facer o posible para que utilicemos ben, que a máis naide poida prescindir delas, naide poida decir que non as ten por ningún motivo distinto pois a únicamente a responsabilidade de cada un de nós. E bueno, fixamos ese reparto de máscaras e sobre todo bueno, centralizando pensando máis nos nosos escolares.
Ademais do asunto das máscaras tamén estará a levar a outro tipo de axudas, falo de axudas económicas, ¿no? Para a reactivación económica, pareceme que xa están publicadas e xa se poden ir solicitando.
Vanse publicar ao largo desta semana, xa informaremos tamén a todos os veciños autónomos e microempresas de que estas axudas van estar aí e van estar disponibles para todos eles. Unhas axudas que se suman a un pouco as medidas que aplicamos xa alo polo mes de marzo-abril, como foi o feito de non cobrar o lixo a aqueles locales que tiveron que verse obligados a pechar durante o tempo que estuveron pechados, e tamén o feito da orden de non cobrar as terrazas a todos os locales de hostelería durante todo este ano. A iso súmase estas axudas que chamamos de reactivación económica e social, porque ademais van dirixidas, en este caso, a todos os autónomos e a todas as microempresas, a todos, sin excepción. Entendemos que son momentos duros para calquera actividade económica, porque dun xeito maior, dun xeito menor, todas as actividades económicas, sobre todo dos autónomos, vense afectadas. E eu creo que esta línea de axudas intenta pois dar ese impulso pequeno ou non tan pequeno, creo que dentro das posibilidades que fai e que ten o Concello de Cervo. Ao fin e ao cabo, estamos reservando cerca de 90.000 euros do noso orzamento municipal e, ao final, coa intención de botar unha man pois, a todas as persoas emprendedoras que, como acabo de comentar, pois, están a sufrir con máis ou con menos violencias consecuencias desta pandemia. Unhas axudas que van ir desde un mínimo de 100 euros hasta un máximo de 850 euros e iso vai ser en función de factores pois, como a posición ou non dun establecemento físico para o exercicio da súa actividade no noso concello ou tamén o número de empregados ou empregadas, unha axuda pois, que entende e que pretende ser un estímulo, como dixen, para incentivar a actividade do noso concello. As órdenes e esta orden de axuda xa está publicada na página web do concello para que tamén todas as persoas xa poidan ir vendo máis ou menos a documentación necesaria para solicitala e, como acabo de comentar, Juan, ao largo desta semana xa se vai publicar no Boletín Oficial de Provincia, do cual xa daremos un anuncio tamén a todos para que realmente poidan saber desde que momento están activadas e o plazo hasta o cual poden pedir estas axudas. Como digo, dentro das nosas posibilidades son 90.000 euros que ten que dispón o Concello de Cervo e, sobre todo, con esa intención de axudar a todos os autónomos, a todos, sin exclusión, e a todas as microempresas que operan e que están traballando no noso concello.
Importante, pois, que lles fai falta. Rematemos falando tamén de deportes, un pouco de ocio, porque dende o concello melloraron as pistas de pádel. Pareceme que cubriron algunha, non?
Sí, están a rematarse os traballos da construción e da mellora das pistas de pádel que temos no Complexo Deportivo da Veiga. Ao fin e ao cabo, durante todo este tempo, sempre que estamos a comunicar as noticias que se están e as obras que se están a facer no Concello de Cervo, houve sempre pois, unha prioridade para o deporte nas distintas empezando polas distintas colaboracións coas entidades deportivas que operan no noso concello, que eu creo que ano tres anos estamos a intentar facer o posible para botarlles unha mão. Este ano xa foi moi especial en todas as formas, e tamén á hora das actividades que moitos destas equipos, federacións e entidades deportivas pois exerceron ao largo de todo o ano, e tamén axudas e inversións que fixemos desde o Concello para aquelas infraestructuras públicas e que son infraestructuras públicas destinadas pois para a práctica deportiva. Xa no seu momento, como foi a financiación con diñeiro exclusivo do Concello de Cervo a hora da instalación de erva artificial no campo municipal que temos nas instalacións da Veiga e outras moitas que estamos a facer, pues, por exemplo, na piscina olímpica de San Ciprián, unha piscina que xa leva anos construída, pero que ao ser unha obra tan inmensa, sobre todo ahora de que falamos de que é unha piscina que non hai como ela en Galicia ninguna da súa capacidade, e falamos dun concello pequeno como o noso, que cidades como a Vigo ou a Coruña pois non teñen esta piscina desta capacidade, que unha piscina pública como estamos a facer nós, pois bueno, son tamén moitos o diñeiro público que estamos anotaxando poñendo para que esta piscina esteña en óptimas condicións para todos os seus usuarios. E en este caso pois tamén unha instalación de pistas de pádel, un deporte que tamén cada vez ten máis práctica en moita da nosa población. Bueno, pois agora mesmo que vamos a facer é, e o que está facendo pois acabar de cubrir, son dúas pistas de pádel, unha xa tiñemos cuberta, rematamos de cubrir a que queda e tamén facemos un techo a maiores na outra, que tamén vimos que era necesario cometer, e por tanto, bueno, pois eso, poñemos un diñeiro público para que para animar a xente a facer deporte, agora mesmo pois sempre con máis cuidado, con máis precaucións das debidas, pero bueno, ao fin e ao cabo, instalacións públicas do Concello de Cervo, de todos os veciños e veciñas do Concello de Cervo, para animalos a ter unha vida saludable, como non, para ter unha vida saludable, pois é importante a práctica deportiva, aparte, como non, de ter tamén a mente sana, non?
Men sana incorpore sano, entón. No Concello de Cervo, moitísimas gracias por estar con nós, Alfonso Villares, alcalde, que teña un bo día.
Moi bo día, e moitísimas gracias a vos.
A Federación de Comercio a Mariña sempre a carón da hostalería local.
Adianta o horario das túas ceas ou encarga para levar.
A FECAM sempre a carón do comercio local.
Adianta as túas compras de Nadal e fainas no comercio da Mariña.
Todos temos un reto comarcal, xuntos mellor.
É unha mensaxe da FECAM. Colaboran Mancomunidade da Mariña, Deputación de Lugo e Xunta de Galicia.